Capítulo 17. Ruego especial. Mientras Dimas se recuperaba lentamente, Fabio cobraba fuerzas con notable rapidez. Los largos y difíciles ejercicios de espiritualidad superior, llevados a efecto en la corteza, fructificaban, ahora, en bendiciones de serenidad y comprensión. Ambos reposaban, en la casa transitoria, amparados por la simpatía general de la institución que dirigía la hermana Zenobia. Al mismo tiempo manteníamos constantes cuidados, junto a los demás amigos, principalmente al pie de Cavalcanti, cuya situación orgánica empeoraba siempre, en las proximidades del fin. Dimas, con el ejemplo de Fabio, tenía nuevos ánimos. Reaccionaba mejor frente a las exigencias de la familia terrestre y consolidaba su propia serenidad, con la precisa eficiencia. El ex tuberculoso, iluminado y feliz, notaba que otros horizontes se abrían a su espíritu sensible y bondadoso. Podía levantarse a voluntad, transitar por las diversas secciones en que se subdividían los trabajos del instituto y daba gusto verle interesado en los estudios referentes a los planos elevados del universo sin fin. Experimentaba tranquilidad. No era un genio de las alturas, no había finalizado sus necesidades de sabiduría y amor, pero era un siervo distinguido, con una posición envidiable por los débitos pagados y por la venturosa posibilidad de proseguir camino de altas y gloriosas cumbres del conocimiento. La hermana Zenobia le oía con mucho gusto, en los cortos minutos de descanso y, frecuentemente, manifestaba a Jerónimo sus agradables impresiones respecto a él. Tanta alegría provocó el discípulo fiel, con la disciplina emotiva de la que daba testimonio, que nuestro asistente tomó la iniciativa de traer a su esposa en una corta visita. Me acuerdo de la conmoción de Mercedes al penetrar al pórtico del instituto, llevada por el brazo amigo de nuestro orientador. Estaba atónita, deslumbrada, estática. No poseía conciencia perfecta de la situación, pero mostraba un sublime agradecimiento. Conducida a la sala donde su compañero la esperaba, se arrodilló instintivamente. Nos sensibilizamos todos, ante este gesto de espontánea humildad. Fabio, sonriente, disimulando la fuerte emoción, le dirigió la palabra, diciendo: «Levántate, Mercedes. Compartimos ahora la felicidad inmortal». La esposa, sin embargo, dichosa, se mantenía en comprensible silencio. El amigo se adelantó, la levantó y la abrazó con infinito cariño. «No te asustes con la viudez, querida mía, estaremos siempre juntos. ¿Te acuerdas de nuestra última conversación?» Mercedes entreabrió los labios e hizo una señal afirmativa. «Dime algo de los niños», pidió el consorte desencarnado, sonriendo. «¿No dices nada, por qué? Habla, Mercedes, habla. Muéstrame tu alegría». La esposa fijó en él, con más atención, sus ojos tiernos y brillantes y le dijo, llorando de júbilo: «Fabio, estoy agradeciendo a Jesús la gracia que me concede. Soy muy feliz, volviendo a verte». Por su cara corrían copiosas lágrimas. Después de una breve pausa, dijo: «Los niños van bien. Nos acordamos de ti sin cesar, todas las noches, nos reunimos en oración, implorando a Dios, nuestro Padre, que te conceda alegría y paz en la vida diferente en la que estás». Se hizo otra pausa en que la noble señora intentó contener el llanto. «Quiero comentarte», prosiguió, «que ya estoy trabajando. Don Federico, nuestro viejo amigo, me dio una ocupación. Carlindo cuida del hermano, mientras me ausento, y creo que nada nos faltará en sentido material. Tenemos solo…» Y la dedicada esposa se calló con expresiva reticencia, recelosa tal vez de ofenderle. «Sigue», dijo el compañero, sensibilizado. «No te molestará», dijo Mercedes, reanimándose, «si te hablo de nostalgia. En nuestras comidas y oraciones, hay un lugar vacío, que es el tuyo. Sin embargo, que hago lo posible por no herirlo. Coloqué mentalmente la presencia de Jesús, nuestro maestro invisible, donde tú estabas siempre. De ese modo, tu ausencia en casa está llena de confianza fervorosa en este amigo cierto que me enseñaste a encontrar». Me di cuenta que el esposo, a pesar de la elevación que le caracterizaba, hizo un visible esfuerzo para no llorar. Pareciendo optimista, comentó: «No apagues la luz de la esperanza. No me enfado al saber que estáis nostálgicos, pues también yo siento la falta de tu presencia, de su ternura, de la caricia de nuestros hijos, pero me quedaría contrariado si supiese que la tristeza inundó nuestro alegre nido. Ten valor y no desfallezcas. Tan pronto como sea posible, retomaré mi lugar, como espíritu. Estaré contigo en el trabajo diario, te asistiré en los ejercicios de la oración y respiraré la atmósfera de tu cariño. Por el momento, es necesario escudarnos en la fortaleza de ánimo y no me olvido de tu amorosa ayuda. Me siento rodeado de buenos amigos que no nos olvidan y, quién sabe si estaremos juntos, de nuevo, en un porvenir no lejano. Me han dicho que la divina bondad me concedió el ingreso en una colonia de trabajo santificante, para proseguir en mis servicios de elevación. Quizás pueda construir un nido diferente y más bello para aguardarte. Oigo decir, Mercedes, que el sol es mucho más lindo en ese paisaje de encantadora luz y que, por la noche, los árboles floridos parecen a hermosos candelabros, porque las flores maravillosas retienen el resplandor divino. En ese instante, una pregunta asaltó mi mente. Si Fabio había hecho tantos amigos en nuestro núcleo de servicio, desde otro tiempo, hasta el punto de merecer una especial consideración, ¿cómo se mostraba ignorante respecto a las noticias de nuestro plano? Sinteticé muchas preguntas en una corta al asistente Jerónimo, quien me respondió. La muerte no hace milagros. Volver a tomar todos los recuerdos es también un servicio gradual, como cualquier otro que envuelve actividades divinas de la naturaleza. Me callé, atento. Mirando a Mercedes, enternecido, el marido recién liberado decía. ¿Crees que no vale la pena sufrir, de algún modo, para conseguir ese sagrado patrimonio? Nuestros hijos crecerán rápidamente, las luchas serán breves, las situaciones carnales transitorias. No te desanimes. La providencia jamás empobrece y nos enriquecerá con sus bendiciones. Mostró a la esposa una hermosa expresión en su semblante feliz y, movilizando las más íntimas energías del alma, se mantuvo, por algunos instantes, con las manos unidas, como agradeciendo a Dios el inmenso júbilo de aquella hora. Jerónimo hizo una significativa señal, avisando en silencio que había finalizado el tiempo de la visita. La hermana Zenobia, que acompañó la escena, conmovida, junto a nosotros, tomó una flor semejante a una gran camelia dorada y se la dio a Fabio, para que se la diese a la compañera. Mercedes la tomó, poniéndosela junto al corazón. Nuestro dirigente se acercó a mí y me notificó. André, acompáñanos a la corteza. Nuestra amiga perdió una gran porción de fuerzas con la emoción y nos será útil tu cooperación en la vuelta. Se despidió la viuda y, en poco tiempo, era reconducida al hogar. Y, aún ahora, al relatar la experiencia, me acuerdo de la extraña sensación de felicidad que Mercedes sintió, al despertar en el lecho con la perfecta impresión de guardar la delicada flor entre los dedos. Todo, pues, transcurría bien en el círculo de los trabajos encomendados, cuando nuestro mentor fue llamado por la autoridad superior de nuestra colonia. Esperé impaciente su regreso, porque Jerónimo, en obediencia a las determinaciones recibidas, debería partir, inmediatamente, para una reunión importante. Nos recomendó esperarle, en servicio en la casa transitoria, destacando que sería breve. De hecho, no tardó más de un día. Al regresar, nos informó sobre la novedad. La hermana Albina había sido autorizada a permanecer en la corteza planetaria por más tiempo, razón por la cual la desencarnación se aplazó sin fecha exacta. Una rogativa había influido decisivamente en el asunto. Había entrado en juego una imperiosa exigencia que nuestra colonia examinó con la debida consideración. En vista de eso, se había renovado el programa de la misión que traíamos. Por lo que en vez del auxilio para la liberación, la vieja educadora recibiría fuerzas para permanecer en la corteza. Debíamos buscar su residencia, sin pérdida de tiempo, proporcionando a su organismo los posibles recursos magnéticos a nuestro alcance. Quise preguntar alguna cosa y enterarme de los detalles. Sin embargo, Jerónimo acostumbraba a decir con provecho todo lo que necesitábamos saber, y no me correspondía obligarle a que me diera cualquier información anticipada. ¿Por qué se había modificado una decisión de tamaña importancia? ¿Quién poseía, en suma, tanto poder en la oración, para tener influencia en las directivas de nuestra colonia espiritual? ¿Sería justo el aplazamiento? ¿Por qué motivo una determinada súplica imponía la renovación de la ruta a seguir? El asistente percibió las preguntas que se cruzaban en la mente y dijo. No te tortures, André. Sabrás todo en el momento oportuno. Y, esbozando una corta programación del servicio, añadió. Vámonos, Hipólito y Luciana velarán por los convalecientes. Pero, en el camino, no resistí. Pedí permiso para que me resumiese la nueva deliberación, y Jerónimo asintió, esclareciendo. La medida no debe provocar admiración. Nadie, excepto Dios, posee poderes absolutos. Todos nosotros, en el desarrollo de las tareas conferidas a nuestras responsabilidades, experimentaremos limitaciones en los atributos o en el aumento de deberes, según los designios superiores. El futuro puede ser calculado en líneas generales, pero no podemos prejuzgar sobre el sector de la interferencia divina. El Padre efectúa la organización universal con independencia ilimitada en el campo de la sabiduría infalible. Nosotros cooperamos con relativa libertad en la obra del mundo, sujetos a la necesaria y esclarecedora interdependencia, en virtud de la imperfección de nuestra individualidad. Dios sabe, mientras nosotros ni siquiera imaginamos saber. Y, con expresivo gesto de buen humor, prosiguió. No existe, por lo tanto, novedad propiamente dicha. Además, es justo considerar que la desencarnación de Albina no es susceptible de ser aplazada por mucho tiempo. El organismo que la sirve está gastado y la nueva resolución se destina apenas a remediar una difícil situación, trayendo beneficios a mucha gente. La oración, en cualquier ocasión, mejora, corrige, eleva y santifica. Pero solamente cuando establece cambios en el camino, como el de hoy, es que, por encima de las circunstancias comunes, se encuentra el interés colectivo. Aún así, la medida prevalecerá por poco tiempo, esto es, solo mientras dure la causa que la motiva. Recordé una experiencia anterior, en que observé a cierto hermano recibiendo algunos días de añadidura a la existencia del cuerpo, para poder solucionar problemas particulares, y comprendí la alteración que hubo. Pero, de cualquier modo, mi sorpresa no era disparatada, porque constituíamos una comisión de trabajo definido, con actividades trazadas por superiores jerárquicos. En el caso que cité, había visto a amigos de nuestro plano intercediendo junto a otros, en beneficio de terceros. Sin embargo, en la cuestión en examen, se trataba de un pedido de la corteza, actuando directamente en nuestro núcleo distante. Conservando, pues, mi curiosidad insatisfecha, acompañé al asistente hasta el confortable apartamento en que residía la interesada. Los pronósticos acerca del estado físico de la enferma no eran buenos. Su espíritu, no obstante, se mantenía en calma y confiado, a despecho de la profunda perturbación orgánica. No solo el corazón y las arterias presentaban síntomas graves. También el hígado, los riñones y el aparato gastrointestinal. La disnea la castigaba, intensamente. Llegamos en el instante en que un grupo de jóvenes, 14 en total, hacía alrededor de la enferma el culto doméstico del Evangelio. Mientras oraban, antes de los comentarios constructivos, con el alma vuelta hacia la sublime fuente de la fe viva, nos lanzamos al trabajo, seguidos, de cerca, por otros amigos de nuestro plano, ligados a la misión de la noble educadora. El ambiente equilibrado por la oración y por los pensamientos de elevación moral contribuían eficazmente en la ejecución de nuestros propósitos. La zona peligrosa del cuerpo abatido era justamente en la que estaba situado el aneurisma, probable portador de la liberación. El tumor había provocado la degeneración del músculo cardíaco y amenazaba con una ruptura inmediata. Jerónimo, se reveló una vez más como un médico experto y competente de nuestro plano de acción. Comenzó aplicando pases de restauración al sistema de conducción del estímulo, demorándose atentamente sobre el tono arterial. Luego, suministró cierta cantidad de fuerzas al pericardio, así como a las estrías tendinosas, asegurando la resistencia del órgano. Después, mi orientador magnetizó, ampliamente la zona en que se localizaba el tumor bastante desarrollado, aislando ciertos complejos celulares, y explicó. Podemos confiar que se producirá una gran mejoría, que persistirá por algunos meses. En efecto, terminada la compleja operación magnética, observé que el corazón enfermo funcionaba con diferente equilibrio. Las válvulas cardíacas pasaron a expresar regularidad. Cesó la aflicción, lo que fue atribuido, y realmente era así, a los efectos de la oración. Albina se sintió reconfortada y más serena. Miró, conmovida, a las alumnas que se hallaban presentes en afectuoso homenaje, y comentó, satisfecha. Me siento mucho mejor. Grandes motivos poseía el apóstol Santiago, recomendando la oración a los enfermos. Las alumnas y las hijas rieron alegres e emitieron una hermosa oración de gracias, emocionándonos. La enferma aceptó el ofrecimiento de un caldo reconfortante. Viendo la alegría que dominaba el espíritu a todos, pregunté de súbito al asistente. ¿Habrá sido la súplica de las alumnas el móvil del cambio? ¿Quién sabe? ¿Quizás les hiciese falta la venerable profesora? No, no es esto, explicó el mentor, la intercesión de las niñas produjo la cuota natural de beneficios comunes, no obstante, hay que tener en cuenta que Albina ya cumplió su tarea junto a ellas. Les dio lo que pudo, se consagró cuanto debía. En virtud de la abnegación de la enferma, las aprendizas traen su mente llena de buenas simientes, ahora es responsabilidad de ellas promover las condiciones favorables al desarrollo intensivo de los tesoros espirituales de los que son portadoras. Hice una pregunta, con curiosidad. ¿Quizás estamos ante el resultado de la petición sentimental de las hijas? Jerónimo miró a las dos señoras que asistían a la enferma con desvelada ternura, movió la cabeza con gesto negativo y respondió. Tampoco. No se trata de una respuesta a semejante rogativa. En el desempeño de los sagrados deberes de madre, Albina lo hizo todo por el bienestar de las hijas. Se desveló cuanto le fue posible. Por ellas perdió largas noches de vigilia y llenó laboriosos días de preocupación absorbente y redentora. Las educó cariñosamente, encaminándolas en la senda de la santificación y, sobre todo, al prepararlas para la vida, las entregó al Padre Eterno, sin egoísmo destructor. El trabajo materno fue completamente realizado. De ahora en adelante, corresponde a las hijas seguir el ejemplo, imitando su conducta cristiana. Los buenos pensamientos de Loide y Eunice la envuelven toda en una reposada atmósfera de amor. Pero no han sido los ruegos filiales, en circunstancias como esta, los que modificarían la decisión de las autoridades superiores en cumplimiento de las leyes divinas. Sus súplicas parten de esferas de servicio perfectamente atendidas por la misionera en proceso de liberación y de ningún modo las hijas podrían retenerla. En ese instante, sintiéndose la enferma reconfortada por la inesperada mejoría, se dirigió a la hija más mayor, indagando. Loide, ¿crees que es posible traer a Juanito aquí? A esta pregunta, siguió la plena aprobación de la hija y llamó por teléfono a alguien. Mientras la señora hablaba con su esposo, a distancia, mi orientador dijo, de buen humor. En breves momentos, tendrás la clave del problema. Continuamos ayudando a la organización fisiológica de la enferma y observando la alegría sincera de las discípulas, que se retiraban, contentas. Madre e hijas volvieron a permanecer a solas con nosotros, junto a otros amigos espirituales que se dedicaban, en la habitación, a la tarea de auxilio, incluso la simpática hermana que nos había recibido en la visita inicial, hablándonos, además, de la probabilidad de prórroga. Se procesaban con extremado cariño los servicios de asistencia, cuando un hombre hizo su entrada, conduciendo a un niño de unos 8 años de edad, aproximadamente. Entrando al cuarto, el pequeño se mostró consciente del lugar en el que se hallaba, saludó a las señoras, respetuoso, y se volvió con la mirada ansiosa, hacia la enferma, besándole la mano con una gran ternura. Albina rogó a Dios que le bendijese y el niño preguntó. «Abuela, ¿cómo estás?» Señalándole, el asistente explicó. La súplica de ese niño alcanzó la colonia espiritual y modificó el proceso. «¿Qué?» Pregunté, sumamente sorprendido. Jerónimo, sin embargo, continuó. No es nieto carnal de la enferma, aunque se considere como tal. Es un huérfano que abandonaron en la puerta, después del nacimiento, y que Loide tiene en su casa desde que nuestra hermana cayó en cama. A pesar de la prueba, Juanito es un gran y abnegado siervo de Jesús, reencarnado en misión del Evangelio. Tiene largos créditos en su haber. Ligado a la familia de Albina, hace algunos siglos, vuelve al seno de las criaturas muy amadas, camino del servicio apostólico del porvenir. Iba a formular nuevas preguntas, pero mi orientador, señalando a la enferma que se había abrazado al niño, me aconsejó, solícito. Observa por ti mismo. El diálogo entre ella y el pequeñito adquiría una encantadora suavidad. Lo he pasado mal, hijito, exclamaba la respetable señora desahogándose. Oh, abuela. Dijo el muchachito, con los ojos radiantes de fe, he rezado siempre para que te pongas bien, rápidamente. ¿Tienes fe? Confío en Jesús. En la última vez que estuve en la iglesia, pedí a todos que me ayudasen a rogar al cielo por tu salud. ¿Y si Dios me llamase? Los ojos se le humedecieron, pero acentuó con voz firme. Te necesitamos en este mundo. Albina le abrazó y besó con cariño maternal y prosiguió. Juan, he tenido mucha nostalgia de tus himnos en la escuela. ¿Has alabado al Señor, puntualmente? Sí. Canta para mí, hijito. El pequeño sonrió, jubiloso, por haber encontrado un motivo para alegrar a la enferma y preguntó, con naturalidad. ¿Cuál? La enferma pensó y dijo. Siendo Jesús mío. El niño cambió la expresión de su cara, se entristeció instantáneamente, pero, colocándose junto al lecho, y, en la postura del creyente sumiso, levantó los ojos y comenzó a cantar el antiguo y delicado himno de las iglesias evangélicas. Jesús, siendo mío, soy muy feliz, yo voy para el cielo, mi lindo país. Se expresaba con una voz tan dolorida que el himno parecía un amargo lamento. Terminada la primera estrofa, se esforzó para continuar, pero no lo consiguió. Una profunda emoción sofocó su garganta, las lágrimas salieron, espontáneas, intentó en vano mirar a Lloyd para ganar valor y, dándose cuenta que su conmoción había contagiado a la familia, se precipitó en los brazos de la enferma y gritó, con fuerza. «No, abuela, no. No puedes ir ahora al cielo. No puedes. Dios no te dejará». Albina le abrazó, cariñosamente, feliz. «¿A qué viene esto, Juan?» preguntó, intentando sonreír. Me observé y reconocí que yo también lloraba, Jerónimo, sin embargo, se mantenía firme y, riéndose, bondadoso, afirmó. El niño tiene razón. Albina no irá, por lo menos esta vez. Registrando mi curiosidad, me dijo. ¿Qué notas de particular en Lloyd? En base a las observaciones que ya había llevado a efecto, respondí sin vacilar. Me doy cuenta que espera a alguien, una hijita que ya entrevimos, desde el primer encuentro, comprobé que está en periodo activo de la maternidad, en víspera del parto. Eso mismo, confirmó el mentor amigo, la oración de Juan es importante porque se reviste de profunda significación para el futuro. La niña, en proceso de reencarnación, es una bendita compañera suya por muchos siglos. Ambos poseen un admirable pasado de servicio en la corteza planetaria y escogieron una nueva tarea con plena conciencia del deber a cumplir. Fueron compañeros de Albina en varias misiones y, muy pronto, serán sus continuadores en la obra de educación evangélica. No son espíritus purificados ni redimidos, pero son trabajadores valiosos, con suficiente crédito moral para obtener oportunidades más altas. A pesar de la condición infantil, el siervo reencarnado, por las ricas percepciones que le caracterizan fuera del plano físico, tuvo conocimiento de la próxima muerte de nuestra venerable hermana. Comprendió, de antemano, que el hecho repercutiría angustiosamente en el organismo de Lloyd, compeliéndola tal vez a claudicar en la gestación, que estaba en marcha. La carga de dolor moral la conduciría efectivamente al aborto, imprimiendo profundas transformaciones en el rumbo del servicio del que Juan es feliz portador. Se valió, entonces, de todos los valores de intercesión, en los instantes en que su alma lúcida puede operar al ausentarse de su cuerpo, y triunfó con las súplicas insistentes, obteniendo una reducida dilatación del plazo para la desencarnación de Albina. Siempre comedido en las informaciones, Jerónimo se calló, preparando la retirada. El tema me encantaba y sorprendía. Y contemplando a la pequeña familia en santificado júbilo doméstico, llegué a la conclusión de que, incluso allí, en una situación de molestias graves, la oración, hija del trabajo con amor, vencía al vigoroso poder de la muerte. Capítulo 18. Desprendimiento difícil. Ahora, teníamos delante el caso de Cavalcanti en proceso final. El pobre amigo permanecía aferrado al cuerpo por la vigorosa voluntad de proseguir unido a la carne. La intervención en el apéndice inflamado, buscando remediar la situación del duodeno, se hizo tarde. La supuración se había extendido al peritoneo y en vano se combatía la rápida y espantosa infección. El enfermo perdía fuerzas, y como no conseguía alimentarse, como debía, no encontraba recursos para compensar las cuantiosas pérdidas. El intestino inspiraba repugnancia y compasión. Como si fuese un extraño vaso destinado a la fermentación, el intestino ciego contenía trillones de vacíos de variadas especies. Un profundo desequilibrio afectaba las funciones de los vasos sanguíneos y linfáticos en el intestino delgado. El colon transverso y descendente parecían pequeños túneles, repletos de los más diversos colectivos microbianos. Las vellosidades permanecían llenas de sangre purulenta, y, de cuando en cuando, se le abrían las venas más frágiles, provocando una abundante hemorragia. En todo el aparato intestinal, se verificaba la gradual desaparición del tono de las fibras. El páncreas no toleraba más trabajo en la desintegración de los alimentos, y el estómago dejaba percibir una avanzada incapacidad. Las glándulas gástricas yacían casi inertes. Los disturbios destructivos campeaban en el hígado, donde voraces animales microscópicos se valían de la progresiva ausencia de control psíquico, manifestándose a la voluntad, como salteadores felices. El enfermo ya no soportaba ninguna alimentación. El estómago expulsaba hasta el agua, dejándole exhausto, en vista del terrible esfuerzo gastado en los reiterados accesos de vómito. El sistema nervioso central y el abdominal, así como los demás sistemas autónomos, acusaban una creciente falta de sincronización. Noté, allí, en aquel agonizante que insistía en vivir de cualquier modo en el cuerpo físico, el gigantesco poder de la mente, que, con admirable voluntad, establecía todo el dominio posible en los órganos y centros vitales en franca decadencia. Transcurridos más de 4 días que atendíamos al moribundo, cuidadosamente, Jerónimo deliberó que fuesen desatados los lazos que le retenían al plano físico. Bonifacio, servicial y gentil, nos ayudó en el trabajo. Al darse cuenta de nuestra resolución, de manera incierta, a través de su intuición, el enfermo, por la mañana, llamó al capellán, para que le confesase, lo que el sacerdote hizo en el mínimo de tiempo, en virtud de las emanaciones desagradables que se desprendían del cuerpo, el pobre Cavalcanti, sin estar seguro de la paz que le aguardaría en la muerte, intentó retener al sacerdote, en una entristecedora conversación. «Padre», decía, con voz suplicante, «sé que me muero, que estoy en el fin. Entréguese a Dios, amigo mío. Solo Él puede saber lo que pasará. ¿Quién sabe si todavía tiene largos años por delante? Todo puede suceder». El capellán hablaba apurado, abreviando la conversación e intentando disimular sus penosas impresiones olfativas, pero el moribundo continuó, ingenuo. «Tengo miedo, mucho miedo a morir». «Bien, bien», dijo el religioso, sin ocultar un gesto de enfado que pasó desapercibido a los ojos del creyente, «es preciso preparar el espíritu para lo que venga». «Oiga, padre. ¿Cree que me salvaré?» «Sin duda. Usted fue siempre buen católico. Pero, escuche». Y la voz del enfermo se hizo más triste, más llorosa y sofocada, «yo desearía morir en otras condiciones. Según le confesé, fui abandonado por mi mujer, hace muchos años. Sabe que ella me cambió por otro hombre y huyó para nunca más volver. Siempre admití que sufrí semejante prueba por falta de comprensión por parte de ella, pero, ahora, padre, encarando la muerte, frente a frente, reflexionando mejor. ¿Quién sabe si no fui yo el culpable directo? Tal vez llevé demasiado lejos mi propósito de vivir para la religión, y no le presté la atención necesaria, me acuerdo de que, a veces, me llamaba sacerdote sin sotana. Posiblemente mi actitud impensada habría dado origen al desvío de mi compañera. Después de mirar al clérigo detenidamente, imploró. «¿Podrá usted buscarla por mí? Necesito verla, a fin de apaciguar mi conciencia, hace 11 años, la perdí de vista». El sacerdote no parecía íntimamente interesado en satisfacerle y repetía con impaciencia. «Descanse, descanse, seguiré buscando. Tenga valor, Cavalcanti. Es posible que todo venga al encuentro de nuestros deseos». El moribundo, con la voz entrecortada por el cansancio, murmuró: «Muchas gracias, padre, muchas gracias». El religioso intentó salir, pero Cavalcanti, asustado, preguntó: «¿Piensa que estaré mucho tiempo en el purgatorio?» «¿Qué idea?», replicó el interlocutor fastidiado, «¿tiene confianza en el poder de Dios?». Enunció las últimas palabras con tanta irritación que el enfermo percibió su mal humor, sonrió humilde y se calló. El sacerdote, al alejarse, aliviado, encontró a un médico y preguntó: «¿Qué pasa con Cavalcanti? ¿Se muere o no? Estoy cansado de tantos casos largos». «Ha sido un gigante en la reacción», informó el doctor, de buen humor. «Sin embargo, teniendo en cuenta su situación, vengo pensando la posibilidad de una eutanasia». «Me parece caritativo», contestó el religioso, «porque el infeliz se pudre en vida». El médico sonrió discretamente y se despidieron. La escena chocaba por la falta de respeto. Ambos profesionales, el de la religión y el de la ciencia, eran conscientes solo de situaciones simplemente superficiales, incapaces de penetrar en los sagrados misterios del alma. Pero para compensar tanta falta de caridad y comprensión, Cavalcanti era objeto de nuestro mejor afecto. Por mi parte, no sabía cómo ayudarle, dada mi sencilla colaboración, pero Jerónimo y Bonifacio le rodeaban de un especial cuidado, amparándole como si fuera un niño muy amado. Cuando el clérigo salió, mi asistente comentó: El pobre sacerdote aún no posee ojos para ver, Cavalcanti fue, sobre todo, un perseverante trabajador del bien. Mientras tanto, el enfermo quería enjugar las copiosas lágrimas. La actitud del capellán le alertó del lamentable estado de su cuerpo físico. Sintió el olor desagradable de sus propias vísceras, agravando su malestar. Aquejado de una angustia extrema, pidió que viniese una determinada religiosa, entre las que atendían la casa. Sufría una profunda sed de consuelo, necesitaba valor que le viniese del exterior. Probablemente encontraría en el corazón femenino el coraje que el confesor no le supo ofrecer. Pero, la hermana de la caridad no venía con mejor humor. Hizo intención de escucharle, mientras se aplicaba un desinfectante enérgico a la nariz, lo cual le provocó una sorpresa todavía más dolorosa. Cavalcanti lloró, se quejó. Necesitaba vivir algunos días más, declaró, humillado. No deseaba partir sin la reconciliación conyugal. Pedía recursos médicos más eficientes y prometía pagar todos los gastos, tan pronto pudiese volver al trabajo. Pretendía recurrir a parientes adinerados que residían a distancia. Rescataría la deuda hasta el último centavo. La hermana de la caridad, después de oírle, con impasible frialdad, fue más sucinta. Amigo mío, dijo, con aspereza, tenga fe. La casa está repleta de enfermos, algunos en peores condiciones que la suya. Como el enfermo insistiese en su apoyo, concluyó secamente. Lo siento, no tengo tiempo. El agonizante lloró silenciosamente. Recordó, con el alma oprimida por la angustiosa nostalgia, su infancia y la juventud. Había caminado por las sendas terrenales, con el corazón abierto a la práctica del bien. No comprendía a Jesús encerrado en los templos de piedra, a distancia de los hambrientos y sufridores que lloraban fuera. La doctrina que abrazó no le ofrecía ocasión de más amplia aplicación al ejemplo evangélico. Estaba obligado a satisfacer obligaciones convencionales y a perder mucho tiempo en manifestaciones de culto externo, pero aprovechó todas las oportunidades para testimoniar su proceder cristiano. Como había amado el ejercicio del bien, constante y fiel, era aborrecido por los sacerdotes y familiares en general. La parentela, incluyendo a su esposa, le consideraba un fanático, desequilibrado e inútil. Aunque había desarrollado la fe en condiciones elevadas, ignoraba las lecciones de más allá del sepulcro y recelaba la muerte. Le gustaría obtener la certeza de lo que iba a pasar. La visión mental del enfermo, según los conceptos católicos, infundía escalofríos en su espíritu exhausto. La probabilidad de los sufrimientos en el purgatorio le atemorizaba. Deseaba algo mejor, más bello que el viejo mundo en el que había vivido hasta entonces, suspiraba por ingresar en una sociedad diferente, en la que pudiese encontrar corazones que sintonizasen con el suyo, sentía hambre y sed de comprensión, de profunda comprensión, pero, a causa de los principios dogmáticos de su religión, repelía nuestra acción. El asistente, poniendo en práctica recursos magnéticos, intentó infundirle un sueño suave, para quitarle sus temores directamente, fuera del cuerpo físico. Sin embargo, el moribundo luchó por mantenerse en vigilia. Temía dormirse y no despertar, pensaba, ansioso. Quería ver a su esposa, antes del final, se decía a sí mismo. ¿Por qué no iba a ser posible? ¿No era justo morir tranquilo? Oh, si ella viniese. Acariciaba la idea, se confesaría por los errores pasados y le pediría perdón. Tanta humildad brotaba de su ser, en aquella hora de gran abatimiento, que no se amargaría al recibir su visita junto al otro hombre con el que estuviese. ¿Por qué odiar? ¿Acaso no le enseñaba la lección de Jesús que la fraternidad constituye siempre la bendición del Altísimo? ¿Quién sería más culpable? Él, que mantenía una fuerte indiferencia hacia las exigencias afectivas de la compañera, por la arraigada devoción a la fe, o aquel hombre, despreocupado de cualquier responsabilidad, que la recogió, tal vez desesperada. Si siempre insistía en la práctica de la caridad, ¿por qué motivo él, Cavalcanti, no había dedicado la atención necesaria, dentro de su propio hogar? En verdad, las sugestiones sublimes de la fe religiosa inflamaban su espíritu de amor universal. No toleraba sofocar su idealismo ardiente. Nadie podría decirle nada en contra. Pero, si ese era el camino escogido, ¿qué razones le habían llevado a desposar a una pobre criatura, incapaz de compartir con él su hambre de luz? ¿Por qué había hecho firmes promesas a un corazón femenino, consciente de que no podría atenderlas? El dolor diseña la lógica en el fondo de la conciencia, con mucho más nitidez que todos los libros del mundo. La muerte próxima proporcionaba a aquella alma hermosa sublimes reflexiones. Pero, el miedo se había alojado dentro de ella como un sicario invisible. Cavalcanti, que veía también en el paisaje de los sentimientos humanos, permanecía ciego para el otro lado de la vida, desde donde intentábamos auxiliarle en vano. Jerónimo podría haberle aplicado recursos extremos, pero se abstuvo. Al preguntarle yo por sus infinitos cuidados, explicó, con mucha calma. Nadie debe cortar donde pueda desatar, la respuesta me caló profundamente. Pero, no fue posible dar al enfermo la tregua del sueño preparatorio y reconfortante. Cavalcanti, reaccionaba, insistente. Sintiendo nuestra proximidad e interferencia, con suavidad, hacía apurados movimientos labiales, recitando oraciones en que imploraba la gracia de ver a la compañera, antes de morir. Desventurado hermano. Comentó Bonifacio, conmovido, no sabe que su mujer desencarnó hace más de un año, víctima de una enfermedad de transmisión sexual. Jerónimo no se movió, pero luché dentro de mí para no disparar interrogaciones, a diestro y siniestro, en busca de detalles. Afortunadamente, lo conseguí. El momento no admitía preguntas inútiles. Mi asistente, como si hubiera recibido la más natural de las informaciones, se dirigió al compañero, recomendando. Bonifacio, nuestro amigo no puede soportar por más tiempo la existencia en el cuerpo carnal. La máquina se rindió. Dentro de algunas horas, la necrosis ganará terreno y necesitamos liberarlo. Insiste en aferrarse a la carne putrefacta y pide, conmovedoramente, la presencia de su esposa. Ya intentamos auxiliarle a desprenderse, aflojando los lazos de la encarnación en el plexo solar, pero él reacciona con espantoso poder. Resolví, en vista de eso, abrir pequeños vasos del intestino para que la hemorragia se haga ininterrumpida, hasta la noche, cuando efectuaremos la liberación. Le pido que le traiga a la compañera desencarnada, por un instante, hasta aquí. Su debilidad física se acentuará vertiginosamente, de ahora en adelante, y, dentro de algunas horas, las percepciones espirituales de Cavalcanti se harán sentir. Verá, de ese modo, a la esposa, antes del deceso que se aproxima y dormirá menos inquieto. Bonifacio se aprestó para cumplir la orden y aseguró su cooperación integral. Después, el asistente operó, con cautela, sobre la región intestinal, rompiendo ciertas venas de menor importancia, atenuando su capacidad de resistencia. Nos ausentaríamos por pocas horas, considerando que el reloj señalaba pocos minutos pasado el mediodía. Pero, antes de que nos alejáramos, observando el cuadro emocionante del hospital de beneficencia donde estaba el moribundo, pregunté a Jerónimo, admirado. Ya que nuestro tutelado se debilitará hasta el punto de poder observar en el plano invisible a los ojos mortales, ¿llegará a ver también las escenas de vampirismo que se dan en este recinto? Sí, informó el orientador con espontaneidad. Oh. ¿Pero tendrá energía suficiente para ver todo sin perturbarse? No lo puedo garantizar, respondió sonriendo, naturalmente, cualquier espíritu encarnado, delante de un cuadro de estos, podría ser víctima de la locura, y, posiblemente, pasaría algunas horas en franco desequilibrio, dada la novedad del espectáculo. Cuando la luz aparece en determinado plano, donde la criatura esté apta para ver, tanto se divisa el pantano como el cielo. Es una cuestión de claridad y sintonía, simplemente. La noticia me llenó de compasión. El hospital estaba repleto de escenas deplorables. Entidades inferiores, retenidas por los propios enfermos, por sus mentes viciadas, se apostaban en las camas, provocándoles padecimientos atroces, chupándoles las fuerzas como vampiros, atormentándolos y persiguiéndoles. Desde el inicio del tratamiento de Cavalcanti, me desagradaban tales demostraciones en aquel lugar de asistencia caritativa y llegué inclusive a consultar al asistente sobre la posibilidad de mejorar la situación, pero Jerónimo me dijo, sin extrañeza, que era inútil cualquier esfuerzo extraordinario, pues los mismos enfermos, en base de su ausencia de educación mental, se encargarían de llamar de nuevo a los verdugos, atrayéndoles hacia sus heridas orgánicas, por lo que solo podíamos irradiar buena voluntad y practicar el bien, tanto como fuese posible, pero, sin violar las posiciones de cada uno. Confieso que experimenté una enorme dificultad para desempeñar los deberes que allí me retenían, porque las interpelaciones de los infelices desencarnados me alcanzaban insistentemente. Pedían toda clase de beneficios, reclamaban mejoras y explotaban en lamentaciones sin fin. Sereno y fuerte, mi orientador conseguía trabajar con la mente centralizada en la tarea, inaccesible a las perturbaciones exteriores. Por mi parte, no había alcanzado todavía semejante poder. Las peticiones, los lamentos, los improperios, me herían constantemente, impidiéndome conservar mi paz interior. Por eso, al retirarme, pensé en la amarga sorpresa del moribundo, cuando se abriese la cortina que velaba su visión espiritual. Aguardé, curioso, el anochecer, cuando en compañía del orientador, atravesé, de nuevo, la puerta del hospital. Cavalcanti se avecinaba a coma. La sangre negaba las sábanas, que se cambiaban cada poco. El debilitamiento general progresaba, rápido. El agonizante inspiraba compasión. Se abrieron sus centros psíquicos, en el avanzado abatimiento del cuerpo, y el infeliz pasó a divisar a los desencarnados que se encontraban allí, no lejos de él, en el mismo plano evolutivo. No identificaba todavía nuestra presencia, como sería de desear, pero observaba, atemorizado, las escenas que le rodeaban. Otros enfermos le miraban, ahora, asustados. Para todos ellos, el compañero de sufrimientos deliraba, inconsciente. ¿Estaré en el infierno o vivimos en una casa de locos? Vociferaba bajo un horrible tormento moral, ¡oh! Los demonios. Los demonios. Miren al espíritu malo chupando las llagas. Y, con la cara contraída, señalaba a un pobre viejo de piernas varicosas. ¡Oh! ¿Qué dice? Proseguía con visible espanto, dice que no es el diablo, afirma que el enfermo le debe. Oídos a la escucha, guardaba silencio, ansioso por registrar las palabras impensadas y criminales del verdugo desencarnado, pero, no consiguiéndolo, explotaba en gritos de lamentos, infundiendo compasión. Si no fuera por la debilidad invencible, se habría levantado con impulsos de loco. Enfermos y enfermeros, alarmados, clamaban por echar de allí al moribundo. Tenían miedo. Cavalcanti desvariaba. Se consolaban, sin embargo, con la expectativa de que la abundante hemorragia presagiaba un final en breve. Jerónimo le administró, entonces, piadosamente, recursos reconfortantes, y el agonizante se tranquilizó, muy despacio. No pasó mucho tiempo y Bonifacio entró conduciendo a un verdadero fantasma. La ex esposa, convocada a la escena, parecía una sombra espectral. No veía a nuestro cooperador, pero obedecía sus órdenes. Penetró al recinto, casi arrastrándose. Siguiendo al guía, automáticamente vino hasta el lecho de Cavalcanti, le miró con una intraducible impresión de horror y gritó, largamente, perturbando su momento de alivio. El moribundo se dio la vuelta y la vio. Una alegre sonrisa se estampó en su cadavérico rostro. «¿Eres tú, Vela? Gracias a Dios, no moriré sin pedirte disculpas». La ternura con que se dirigía a tan miserable figura causaba compasión. La esposa se acercó al lecho, intentando arrodillarse. Oyéndole, asombrada, replicó, afligida. «Joaquín, perdóname, perdóname». «¿Perdonarte qué?», replicó él, buscando inútilmente acariciarla. «Yo, sí, fui injusto contigo, abandonándote a tu propia suerte, por favor, no me quieras mal». No te pude comprender en otro tiempo y facilité tu paso en falso, colaborando, sin pensarlo, para que te precipitases en el oscuro despeñadero. No entendí los problemas de nuestro hogar tanto como debía, pero, hoy, que la muerte me busca, deseo la paz de conciencia. Confieso mi culpa y te ruego me perdones, discúlpame. Hablaba venciendo enormes obstáculos. No obstante, se notaba que aquella conversación le hacía un inmenso bien. La mente se tranquilizó. Contemplaba a la esposa, reconocido, casi feliz. «Joaquín», suplicó la miserable, «perdóname. Nada tengo contra ti. El tiempo me enseñó la verdad. Siempre fuiste mi leal amigo y un dedicado marido». El moribundo la escuchó esbozando una expresión en su rostro de intensa alegría. La miró en éxtasis, totalmente cambiado y murmuró. «Ahora, estoy satisfecho, gracias a Dios». En ese instante, el mismo médico que habíamos visto por la mañana, se acercó al lecho para la inspección nocturna, acompañado de una enfermera. Al llamarle por su nombre, Cavalcanti se volvió y, con todas las fuerzas que le quedaban, le dijo, feliz. «Mire doctor, mi esposa llegó, por fin». Interesado en conquistar la atención del interlocutor, proseguía. Estoy contento, resignado, pero mi pobre Vela parece enferma, abatida, ayúdela por amor de Dios. Echando la mirada por la extensa sala y fijándose en las tristes escenas, entre encarnados y desencarnados, preguntó. ¿Por qué fueron internados tantos locos aquí? Miren, miren a aquel. Parece que está sofocando al infeliz. Con esto describía a una entidad que asediaba a un pobre enfermo atacado de asma cardíaca. El médico le contempló, compadecido, y dijo a la enfermera: es el delirio que precede al final. Mientras tanto, Jerónimo recomendó a Bonifacio retirar a la sombría figura de la ex esposa de Cavalcanti, diciendo: no nos conviene de ahora en adelante la permanencia de semejante criatura. Ya cumplió las obligaciones que la trajeron aquí y todavía posee numerosos acreedores a la espera. La desventurada reaccionó, intentando quedarse, pero Bonifacio empleó una activa fuerza magnética para alejarla. Notando, sin embargo, que la compañera se alejaba gritando, el agonizante se puso a vociferar, alucinado: ¡vuelve, Vela, vuelve! Se esforzó el médico en traerle a la realidad, pero en vano. Cavalcanti continuaba invocando la presencia de su esposa, con la voz ronca, oprimida, sumisa. El médico ladeó la cabeza y exclamó casi en un susurro: es imposible continuar así. Vamos a aliviarle. Jerónimo registró sus pensamientos, mostrando una extrema preocupación, y comunicándome, gravemente: beneficiemos al moribundo, por nuestra parte, empleando medidas drásticas. El doctor pretende inyectarle un fatal anestésico. Atendiendo la orden, aseguré la frente del agonizante, mientras que él aplicaba pases longitudinales, preparando el desenlace. Pero el obstinado amigo continuaba reaccionando. No. Exclamaba, mentalmente, no puedo morir. Tengo miedo. Tengo miedo. Pero el médico no se demoró mucho, y como el enfermo luchaba, desesperado, en oposición a nuestro auxilio, no nos fue posible aplicarle el golpe extremo. Sin ningún conocimiento de las dificultades espirituales, el médico administró la llamada inyección compasiva, ante el gesto de profunda desaprobación de mi orientador. En pocos instantes, el moribundo se calló. Se enfriaron sus miembros, lentamente. Su rostro quedó inmóvil y sus ojos parecían de cristal. Cavalcanti, para el espectador común, estaba muerto. Pero no para nosotros. La personalidad desencarnante estaba presa al cuerpo inerte, en plena inconsciencia e incapaz de cualquier reacción. Sin perder la serenidad, el orientador me explicó: la carga fulminante de la sedación, por actuar directamente en todo el sistema nervioso, influye en los centros del periespíritu. Cavalcanti permanece, ahora, pegado a trillones de células neutralizadas, durmientes, invadido él mismo, de un extraño sopor que le imposibilita dar cualquier respuesta a nuestro esfuerzo. Probablemente, solo podremos liberarlo después de transcurridas más de 12 horas. Al volver Bonifacio, mi dirigente le dio informaciones exactas y le confió al pobre amigo, que fue inmediatamente transportado al depósito de cadáveres. Y, conforme a la primera suposición de Jerónimo, solamente nos fue posible la liberación del recién desencarnado cuando ya habían transcurrido 20 horas, después de un servicio muy laborioso para nosotros. Aún así, Cavalcanti no se retiró en condiciones favorables y animadoras. Apático, somnoliento y desmemoriado, fue conducido por nosotros a la casa de Fabiano, demostrando necesitar mayores cuidados.